Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con cuánta dificultad el pueblo del Señor puede entrar en el reposo de Dios? ¿Con cuánta dificultad el pueblo del Señor puede entrar en el reposo de Dios? Hoy la incredulidad se ha adueñado del corazón de muchos cristianos de tal forma que nunca pueden disfrutar del reposo que Dios les desea dar a través de su palabra, que es viva y que es eficaz. Por tal razón, el escritor de los Hebreos nos exhorta en estos versículos a procurar, escuche esto, a procurar, esforzarnos con diligencia para entrar en el reposo de Dios como verdaderos participantes de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Usted sabía que somos participantes de la gracia que hemos recibido de nuestro Dios en Cristo? Bueno, somos participantes de tan inmensa gracia. El tema de este sermón en esta mañana es procurando entrar en el reposo de Dios. Bien, vamos a desarrollar este estudio, este tema, esta enseñanza, y vamos, claro, a requerir el contexto. Para considerar este pasaje de Hebreos que hemos leído, debemos abarcar algo de contexto, es decir, leer un poco antes de qué se trata todo esto. Y vamos a ver que hay una frase muy significativa que empieza incluso desde el capítulo 3, un capítulo antes, y se repite varias veces. Bueno, se repite tres veces, verdaderamente, en el capítulo 3, versículo 7, versículo 15, y en el capítulo 4 y verso 7. ¿Qué frase es esta? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si se repite tres veces esta frase, debe ser realmente muy significativa para nosotros. ¿Por qué es tan significativa? El escritor de los Hebreos usa esta frase ahí en el versículo 7 y 15 del capítulo 3 y en el versículo 7 del capítulo 4 para hacer recuerdo a los creyentes del pecado de incredulidad de los judíos en su entrada a la tierra prometida en Canaán. Y eso está relatado allá en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 13. Pero quiero que lea conmigo Hebreos capítulo 3 y verso 7, para que usted vea el contexto. Hebreos 3, 7, dice ahí, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este es el contexto que nos da la carta a los Hebreos. Hermanos, y lo que está hablando aquí es lo que el Señor hizo, el Dios de Israel, con un pueblo incrédulo. Y es realmente, hermanos, dura, es duro el juicio que hace cuando en el versículo 8 dice: no endurezcan vuestros corazones. Y el versículo 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vamos a ver qué es todo esto, hermanos. ¿Por qué debe ser tan significativo para nosotros esta enseñanza de Hebreos? ¿Por qué Dios dice: no entrarán en mi reposo? Juré en mi ira, juré en mi enojo, no entrarán en mi reposo. La advertencia aquí es solemne, pues es Dios mismo hablando para los creyentes de la iglesia del Señor, quienes deben rendirse cuentas entre sí cada día. Y este es el deber de cada cristiano, y no solamente de los líderes, del pastor, del ministro. Miren el versículo 12, Hebreos 3:12, estamos viendo el contexto previo. ¿Qué dice ahí después de que el Señor dice en el versículo 11: no entrarán en mi reposo? Mira el versículo 12, léalo conmigo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes, ¿qué hay que hacer? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué está diciendo aquí desde el versículo 12? Mirad, hermanos, es decir, como lo dice en otra versión, tened cuidado, hermanos. Esto habla de vigilarnos mutuamente, esto habla de observarnos mutuamente, porque ¿sabes qué? Puede ser que tú no estés viendo tu camino en incredulidad, en pecado, y no te das cuenta. Por eso la recomendación que nos dice aquí la Escritura: mirad, hermanos, vigilen, observen que entre ustedes, que entre nosotros, no haya un corazón pecaminoso. Esa palabra ahí, corazón malo, es un corazón pecaminoso, un corazón maligno, un corazón pecaminoso lleno de incredulidad. Y hay que ser sinceros, porque la incredulidad viene precisamente como una respuesta y como una negativa a rechazar la dirección y la voluntad que Dios quiere hacer en la vida de los creyentes. Y se convierte, por tanto, en algo pecaminoso. Se convierte en un corazón rebelde, como lo que sucedió aquí. Ahora, el versículo 13, Hebreos 3:13, nos dice qué tenemos que hacer. Exhortarnos los unos a los otros. Y esa palabra exhortarnos quiere decir animarnos, alentarnos, amonestarnos. ¿Quiénes? Los unos a los otros, entre tanto, dice el versículo 13, que se dice hoy. Ese hoy nos dice que todavía hay tiempo para la exhortación, la amonestación, la consolación y la respuesta obvia en obediencia. Es decir, Dios no ha cerrado todavía la puerta de la salvación. Esa puerta sigue abierta. Caso contrario, la incredulidad se mostrará como el fruto de un corazón endurecido por el engaño del pecado. Tú recordarás la misma advertencia que Dios le dio a Caín en Génesis. ¿Recuerdas esas palabras? ¿Por qué Caín ha cambiado tu semblante? Es interesante esto, porque si lo vemos en la vida de un creyente puede iniciar la vida cristiana de una manera muy gozosa, muy alegre, pero en la medida que avanza esa vida cristiana y que el cristiano es expuesto a las pruebas, ese semblante, ese rostro que antes mostraba luz, comienza a decaer en tristeza. Y eso es preocupante, Por eso tenemos que mirarnos unos a otros. Ese hermano tiene un buen semblante. Esa hermana tiene un buen semblante. Ese hermano tiene un semblante alegre. De tal manera que el día que cambie ese semblante, yo voy a estar advertido de eso. Entonces, la advertencia que le dice Dios a Caín allá en el Génesis, ¿por qué te enojas? ¿Por qué pones mala cara? Dice otra versión, ¿por qué decae tu semblante? Y escucha esto, lo que le dice Dios a Caín allá en el Edén. Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. Estoy leyendo una versión parafraseada. Podrías levantar tu semblante, pero como no lo haces, el pecado está esperando a la puerta. ¿Para qué? Para dominarte. Sin embargo, le dice Dios a Caín, tú puedes, es más, tú debes dominarlo a él y el pecado no a ti. Mira eso. Entonces, hermanos, el hoy que trae los hebreos me dice, sí, Dios todavía tiene la puerta abierta para que vengamos a él y entremos en su descanso, entremos en su reposo. Y estamos llamados a dominar y enseñorearnos de un corazón incrédulo que nos puede revestir, y más aún, sabiendo que tenemos el gran privilegio de ser hechos participantes juntamente con Cristo. Y eso es lo que dice el verso 14, léelo conmigo, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes en Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Es poca cosa eso? ¿El ser hechos participantes juntamente con Cristo? Pero juntamente con esa participación que tenemos en Cristo, dice que debemos retener hasta el fin nuestra confianza en Cristo. ¿Tú sabes lo que significa eso? La Escritura dice, bueno, en el ministerio de Cristo, el Señor decía estas palabras. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que permanece hasta el fin será salvo. Así que, si somos participantes de lo que hemos recibido en Cristo, tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que retener hasta el fin nuestra confianza en Cristo. El engaño del pecado oscurece nuestro entendimiento y no nos permite ver nuestro propio corazón, que comienza a mostrar incredulidad, que comienza a mostrar desconfianza en las promesas de Dios, que comienza a manifestarse con un semblante decaído por la gracia del Señor, de tal manera que poco a poco vamos permitiendo el pecado hasta el punto que rechazamos el reposo que Dios quiere para nosotros. Escúchame esto, hasta el punto que rechazamos el reposo que Dios quiere para nosotros. Y esto es lo que sucedió en Números. Y quiero que vayas conmigo a Números capítulo 13. Ten ahí en el separador Hebreos 3. Pero vamos a Números capítulo 13 y vamos a leer el versículo 32. Números 13, versículo 32. Dice ahí la palabra del Señor. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Una pausa ahí para que conozcas un poquito más y te acuerdes de este contexto. Recuerda que el Señor va a llevar a Israel a la tierra de Canaán. Pero sabes que la tierra de Canaán, la tierra prometida, como la conocemos, como la conoció Israel, no estaba vacía. La tierra tenía que ser dominada, tenía que ser conquistada. Israel es llevado por Dios a conquistar Canaán. Envía a 12 príncipes. De los 12 príncipes, representando uno a cada tribu de Israel, ellos regresan con el informe. Y ese informe decía algunas cosas muy motivantes, pero la mayoría de los que vinieron con el informe daban un informe realmente muy desanimante. Muy desanimante, y eso es lo que dice aquí. Realmente, hermanos, de los 12, solamente 2 dieron un informe conforme la visión de Dios. Y regresemos entonces a Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Miren, hablaron mal. Entonces, versículo 1 del capítulo 14 de Números, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron. Escuchen lo que está pasando aquí, por favor, que esto es importante. Y se quejaron contra Aarón, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren la queja de la multitud. Números 14:4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Una pausa ahí. ¿Tú sabes lo que quiere decir designar un capitán? Saquen a Moisés. Saquen a Aarón. Ellos no saben hacer lo que Dios le ha mandado hacer. No son líderes para nosotros. Sáquenlos. No los reconocemos. Si ves la severidad de lo que está pasando aquí. Sigamos la lectura de Números 14. Y decían el uno al otro, versículo 4. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Saltémonos al versículo 8. Y Josué y Caleb hablaban aquí: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Una pausa ahí. De los 12, solamente 2, Josué y Caleb, le decían al pueblo: el Señor sí nos va a llevar ahí. El Señor está con nosotros. Sí, hay un pueblo ahí muy fuerte, pero más es Dios con nosotros. No seamos rebeldes al Señor. Estoy parafraseando lo que está pasando aquí. Él nos entregará esa leche abundante, esa leche donde fluye leche y miel, esa tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué son rebeldes? Lea el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué crees que iban a hacer las piedras? ¿Solamente a dejarlos mal de un ojo? ¿A sacarles un chibolo en la cabeza? ¿Qué crees que eran esas piedras? Los querían matar. ¿Entiendes eso? Los querían matar. Y la gloria de Jehová apareció. Saltémonos al versículo 22-23 de Números 14. Es importante esto. Versículo 22-23. Mira la manera en que Dios expresa de Israel. Dios hace juicio aquí. Escucha el juicio. Todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y sabes que esto debe señalarlo, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Yo estuve viendo que muchos que estudian la palabra cuentan realmente 10 ocasiones donde Dios fue menospreciado por su promesa de ir a la tierra de Egipto, perdón, la tierra de Canaán, de salir de Egipto para ir a la tierra donde fluye abundante leche y miel. 10 veces me han tentado y no han oído mi voz y no verán la tierra la cual juré a sus padres. En el contexto sabemos que todos los de 20 años para arriba murieron en esos 40 años en el desierto. La nación de Israel en el desierto no quiso entrar en el reposo ofrecido por Dios. ¿Sabes por qué? Aún querían ser esclavos en Egipto. El Señor les decía: hay una tierra prometida. Una tierra como la nuestra, hermanos. Uno siembra algo y crece. Y a veces no siembra nada y también crece. Realmente es una tierra abundante la que nos ha permitido tener el Señor aquí en nuestro país. Ellos estaban en esclavitud en Egipto. Ellos estaban siendo dominados en Egipto. Estaban siendo tratados como esclavos. Algunos morían por la esclavitud. Y ahora el Señor les está ofreciendo un reposo y un descanso para ellos como una nación que dependa de Dios y que ya no esté bajo la esclavitud de ningún otro pueblo sobre la tierra. Dios toma a los judíos, toma a la nación de Israel y los saca de todos los pueblos de la tierra. ¿Sabes para qué? Para darles el reposo para sus almas. Lo que pasa es que tú y yo no conocemos tanto de la esclavitud. Hoy somos personas muy libres y reclamamos mucho por los derechos, y medio nos hacen algo por ahí, enseguida nos molestamos y levantamos quejas por aquí y por acá. Pero imagínate estar esclavo, sujeto a servidumbre. ¿A qué hora te levantas? Generalmente los fines de semana. Que no sea el día del Señor. Si no estás trabajando, puede ser que te levantes a las 10, 11 de la mañana y que ni te molesten porque tienes derecho a descansar, pues has trabajado duro toda la semana. Puede ser que alguno sea así. Pero si tú fueras esclavo, no tienes ese derecho. No te mandas a ti mismo. Sino el que te esclaviza, te levanta. Y ay de ti si no quieras escuchar. Ay de ti si le dices al amo, no, estoy cansado, déjame dormir. A ver, si no te llevan y te dan una tunda de azotes, incluso hasta morir. No vivimos la esclavitud. El Señor está diciendo a la nación de Israel aquí, quiero llevarlos a mi reposo, quiero llevarlos a una tierra abundante, pero ya me han tentado 10 veces y han mostrado incredulidad en su corazón, por lo tanto, y ahí va el juicio, no entrarán en mi reposo. Dije en mi ira, no entrarán ustedes en mi reposo. Amados hermanos, regresando a Hebreos, versículo 19, capítulo 3, verso 19. Y realmente vemos, como dice aquí, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Usted saque la cuenta, hermanos, si son más de 2 millones de judíos, 40 años, por lo menos estamos hablando de 2 o 3 muertes diarias, por lo menos. ¿Se recuerda la pandemia? ¿Cómo nos asustaba eso? ¿Ver un juicio de esa manera contra varias naciones? ¿Puede pasar esto con nosotros hoy? ¿Podemos llegar a ser tan incrédulos que rechacemos el privilegio tan grande de ser participantes de las promesas de Cristo y negarnos a entrar en el reposo que Dios quiere para nuestras almas? Somos participantes de las promesas de Cristo. Pablo dice claramente que somos en Dios, en Cristo, somos hechos coherederos. ¿Parece poco eso? ¿Parece poco que seamos coherederos en Cristo? Vamos al capítulo 4 de Hebreos, verso 1. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? ¿Cómo empieza? Temamos. Hermanos, temamos. Tengamos temor. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, sigue vigente la promesa de entrar a su reposo. ¿Cómo es eso? Ya veremos cómo es eso. Temamos, dice el autor de los Hebreos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué nos dice el autor? Temamos, la promesa sigue todavía vigente. Lo que aconteció con los israelitas en el desierto es un claro ejemplo para nosotros, por lo cual debemos andar con temor, debemos andar con diligencia en nuestra vida cristiana, pues así como ellos no entraron en el reposo de Dios, y siendo Moisés su líder, para llegar a vivir en una tierra de descanso, nosotros también puede ser que no permanezcamos en el reposo de Dios de una manera espiritual, porque nosotros ya no vamos a ir a Canaán. Literalmente no vamos a ir a la tierra prometida. La aplicación para nosotros es espiritual. El reposo de Dios es espiritual para nosotros hoy. Vemos el ejemplo de Israel y es una aplicación espiritual para nosotros. De tal manera entonces que mostrando incredulidad en el corazón, seremos reprobados bajo la ira de Dios para no entrar en su reposo. Dios quiere entonces hoy, Dios quiere hoy traerte a su reposo, así como lo hizo con Israel en el desierto, y llevarlos, porque el reposo de Israel sí se cumplió, hermanos. El libro de Josué nos dice eso. Ellos llegaron a la tierra prometida. A veces algunos piensan que nunca se dio la llegada de Israel, pero Israel sí llegó a Canaán. Israel sí dominó Canaán y lo hizo con Josué. Ahora, por eso a nosotros se nos exhorta de esta manera a temer, porque el reposo sigue para nosotros hoy. ¿Y de qué manera? Mira el versículo 2, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, ¿qué se nos ha dado a nosotros? La palabra. ¿Qué se nos ha dado? La palabra. Anunciar la buena nueva. Pero, ¿les fue de provecho a ellos? A ellos no. ¿Y a nosotros? A nosotros debe ser de provecho para nosotros, porque si no es de provecho para nosotros, estaríamos entrando en la misma actitud de incredulidad. ¿Puede pasar con nosotros hoy? ¿A quienes se nos ha anunciado el Evangelio de Cristo? ¿Puede pasar a nosotros? Debe saber, amado hermano, que nosotros, los que hemos creído, estamos en el reposo de Dios. Y debemos mantenernos firmes en el reposo de Dios. Nuestros ojos puestos en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Tú recuerdas, pensemos en Israel. Eran esclavos en Egipto y luego libres en Canaán. Piensa en ti, pensemos en nosotros. Ahora nosotros somos libres en Cristo, pero antes éramos esclavos ¿de quién? Éramos esclavos de Satanás. Ahora somos esclavos de Cristo. Si es así, procuremos entrar en el reposo y mantenernos en el reposo que Dios quiere. Ahora, anda conmigo al versículo 3 de Hebreos 4. Porque los que hemos creído, ahí está, los que hemos creído entramos en ese reposo. Entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Y presta mucha atención a estas palabras. Los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ah, interesante. Quiero que prestes atención a dónde quiere llevarnos el escritor de los Hebreos. ¿Has entrado en el reposo de Dios? ¿Sí? ¿Tú me puedes decir amén? ¿Conoces el Evangelio de Cristo? ¿Me puedes decir amén? Pero debes de conocer que el reposo aquí, al final del versículo 3, está apuntando a la creación de Dios. Y eso es importante. Y vamos viendo, hermanos, en el tiempo que nos queda, ya se me está acordando mucho el tiempo. Debe resonar en nuestras mentes el castigo de Dios para la generación incrédula. El que dice, no entraron en mi reposo. Eso debe estar en nuestras mentes. No ser incrédulos. Esta solemne amenaza sigue siendo verdadera para todo aquel que no acepte la palabra de Dios en fe. Amén. Dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, te pregunto yo, ¿cuántas veces vas a tentar a Dios con incredulidad? ¿Hasta 10 veces? Piensa en eso. Porque Porque lo que sucedió a los israelitas es un ejemplo para mí. Ahora, muchos han llegado a la falta de sensibilidad, pues pensaron que esto ya no aplicaba, porque les respaldaba, y esto es serio, hermanos, esto ya no aplica a mí, esto de mostrar un corazón incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque yo pertenezco a una iglesia donde tengo una membresía, es una iglesia reformada de sana doctrina, así que corazón incrédulo, ya conozco el evangelio, es más, hago la obra que me piden. ¿Pero esto aplica de esa forma? Piensa en esto, por favor. Porque tú me puedes decir que realmente estás en el reposo que Dios quiere. Perfecto. Si yo considero que tú estás en el reposo que Dios quiere, entonces la iglesia donde tú te congregas, la iglesia donde tú te reúnes, ¿puede dar testimonio de tu profesión de fe? ¿Puede dar testimonio de lo que tú haces en tu vida cristiana? Esto no se trata de una membresía, hermanos. Esto no se trata de tener una membresía en una iglesia reformada. Esto se trata si realmente tú has aceptado la palabra de Dios para que estés viviendo hoy en su reposo, en su descanso. ¿Puede hablar entonces la iglesia donde te congregas de tu fiel compromiso en santidad, de tu lealtad, de tu servicio santo a los hermanos? ¿Puede hablar bien la iglesia en la que tú te reúnes de tu profesión o declaración de fe? Recuerda que la declaración de fe es una declaración pública ante muchos testigos. Son las palabras de Pablo a Timoteo. Sí, la iglesia de Cristo es universal en su extensión, pero es local en su práctica. Aunque a veces las iglesias locales pueden vivir aisladas unas de otras, una iglesia debe dar una profesión pública de la fe de sus miembros a quien lo demande. Quiero que vayas viendo el pensamiento a donde nos dirige esta enseñanza. ¿Tienes el reposo de Dios? Amén. ¿Conoces el Evangelio de Cristo? Amén. ¿Puedo entonces preguntar a la iglesia donde te congregas si la iglesia puede dar una profesión verdadera de tu fe? ¿Puedo conversar con el pastor de tu iglesia para saber cómo eres? ¿Eres leal? ¿Estás comprometido? ¿Puedo incluso decir si tú perteneces a esa familia santa y eterna? Puedes decir como Cristo, ¿no? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi hermano, mis hermanas, mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad de mi Padre. No es difícil ver una iglesia en la nación judía en Egipto. Mira eso. Israel era un tipo de la iglesia. Tenían la palabra de Dios como su ley. Tenían el liderazgo de Moisés y de Josué después. Y eran un pueblo santo porque había sido apartado para Dios de los demás pueblos de la tierra. Por eso, ¿puede dar la iglesia donde te reúnes una profesión pública de tu fe a quien lo demande? Dios quiere llevarte a su reposo y que permanezcas en él. De ahí que procuremos con diligencia esforzarnos en nuestra vida de fe. Pero es interesante que el versículo 3, léelo conmigo, dice al final, como él ha dicho, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sabes que Dios quiere llevarte a su reposo? Porque Dios ya terminó su obra. Y lee conmigo el verso 4 y 5 de Hebreos 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Ahora, yo sé que tú me vas a decir, hermano, ¿qué tiene que ver la obra de Dios y su creación con el descanso que Dios quiere para nosotros. Mira, Éxodo 20 lo resume muy bien en el versículo 11. En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7, en el día séptimo, y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mira eso. Si no vienes al reposo que Dios te está ofreciendo y diligentemente te esfuerzas para permanecer en este reposo, recuerda las palabras de Él diciendo: juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. A pesar de que los judíos se les anunció la buena nueva del reposo de Dios, por la desobediencia ellos no entraron en la tierra de Canaán. Eso está claro, mis hermanos. Pero para nosotros hoy, Dios tiene prometido ese reposo, en el sentido de que Dios, como creador, ha reposado de sus obras y Él quiere mostrarnos a nosotros que también debemos reposar de las nuestras. El versículo 8 dice, de Hebreos 4, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Piensa en eso. Si los judíos llegaron a la tierra de Canaán, si los judíos llegaron a tener el reposo de Dios, ¿por qué entonces Dios sigue hablando de un reposo para nosotros? Debes entender que tú y yo no somos judíos. Entonces, hay un reposo sagrado y espiritual para nosotros. Ahora, ellos tenían la ley de Moisés, pero rechazaron ese reposo. Por eso, vemos en el ministerio de Cristo, cuando Cristo viene a esta tierra, escucha esto, cuando Cristo viene a esta tierra y Cristo ve a las personas, Cristo ve a las multitudes, hermanos, como ovejas sin pastor, y los ve fatigados y cansados, ¿qué les dice el Señor? ¿Cuáles fueron sus palabras? Venid a mí los que están cargados, fatigados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo, mi carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ¿sabes qué? Hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora yo te pregunto, ¿por qué el yugo de Cristo es ligero de llevar? ¿Por qué la carga de Cristo es ligera de llevar? ¿Por qué el Señor está diciendo, estás cansado, estás fatigado de tus obras? Ven a mí, mi carga es ligera. ¿Sabes por qué el yugo de Cristo es ligero de llevar? Porque Cristo estaba descansando en el reposo de su Padre Celestial. Mira eso. En la creación, Dios hace su obra creadora en seis días, ¿sí o no? Pero reposa en el séptimo día, no porque esté cansado, sino para enseñarnos a nosotros ese mismo patrón de descanso, y santifica ese día para que ese día sea entregado a Él. Y ahí está el punto que debemos considerar, que es muy importante, hermanos, para nosotros el día de hoy. Dios nos da su descanso a través de la observancia de su santo día. Si nuestro Dios ha descansado de su obra creadora y nos muestra a nosotros eso, ¿por qué entonces nosotros no vamos a entrar a su reposo? Esto no se trata de repetir verdades. Tú te puedes aprender los versículos de la Biblia. Tú puedes realizar tal vez mucha obra en la iglesia, pero si tú no has aprendido a descansar en el reposo que Dios quiere para nosotros hoy, tú todavía estarás cansado y fatigado, de tal manera que llegará un momento que tu corazón, ignorando la voluntad de Dios, comience a vivir en incredulidad. Y eso es serio, porque tenemos la amonestación del Señor. Es importante para nosotros, hermanos. No podemos nosotros desestimar su palabra. El día de reposo se convierte así para el pueblo de Dios en un emblema sagrado del reposo eterno que tendremos a plenitud en la presencia de Cristo cuando el Señor venga por segunda vez. Pero hoy el Señor nos llama a que procuremos entrar en su reposo. Tú y yo ya no vamos a entrar en Canaán. Tú y yo vamos a entrar en la observancia que Él quiere para nosotros. Y esto es práctico en la vida cristiana. Por eso el versículo 11 dice, lee Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, piensa en esto, amado creyente. Para Dios es tan importante su reposo que ha permitido que los creyentes podamos entrar en él. Ignorar esto es tan crucial para Dios, pues es caer en la misma desobediencia que cayó Israel. Una vez más, puedes ver al Señor guiando a su pueblo y queriendo llevarlos a la tierra prometida, pero ellos resistiendo a su voz y a su voluntad una vez tras vez. Amados hermanos, esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Por eso, el día del Señor es tan importante. Por eso, en el día del Señor, practicamos la observancia. Mira, tú me puedes decir que estás reposando en Dios, pero ¿sabes qué? Si lo que profesas es negligencia, no te congregas cuando debes de congregarte, no oras cuando debes de orar, no vives tu fe cuando debes vivir tu fe, no estás en una iglesia que pueda velar por ti y donde tú puedas rendir también cuentas, si tú no haces eso, déjame decirte que no has entrado todavía en su reposo. Es importante y crucial para nosotros esto. Por eso el escritor, no es Pablo, muchos dicen que es Pablo el que escribe Hebreos, por eso el escritor de los Hebreos dice, procura entrar en su reposo. Esfuérzate a entrar en ese reposo. Ahora estamos nosotros en la mañana orando a las nueve y media de la mañana. ¿Es difícil eso para nosotros? ¿Es difícil procurar entrar en el reposo que Dios quiere? ¿Esforzarnos a entrar en el reposo de Dios? ¿Tan importante es para Dios? Así es, mi hermano. La única manera en que Israel iba a tener paz y tranquilidad es entrando en el reposo que Dios quería para ellos. La única manera en que Dios quiera darte a ti paz, tranquilidad, seguridad, confianza en su palabra, es que tú seas guiado a entrar en el reposo que Él quiere. Ahora, versículo 12, y con esto voy terminando, hermanos. El escritor de los Hebreos entonces nos recuerda no tomar esto a la ligera. Si el que lee estas palabras se resiste a escuchar, se enfrenta nada menos que a Dios mismo para juicio. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, mira, la incredulidad puede estar muy encubierta, incluso para ti mismo. Tú podrías llegar a decir, incrédulo, pastor, yo. Pero la palabra de Dios sí la muestra. Y solamente examina brevemente, porque ya no tenemos mucho tiempo. La palabra de Dios es viva. Es constante. Es viva. Tiene vida. Es eficaz. Porque realmente cumple la obra para la cual Dios la envía. Es afilada, más cortante, dice, que espada de dos filos. ¿Tú has querido en algún momento manipular un bisturí? ¿Sabes cómo es un bisturí muy afilado, no? Bueno, dáselo a tu hijo para ver si lo puede cuidar como tú. Es muy cortante, porque la palabra de Dios es directa. Y esto hace que la palabra, mira, sea tan directa y tan penetrante que divide lo más profundo que pueda haber en el hombre. ¿Qué es esto? El alma y el espíritu. Separa también las partes del cuerpo. De una manera ilustrada está diciendo, penetra y separa el alma y el espíritu. Separa las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes por qué la palabra hace eso? Porque es la única manera que la palabra nos discierna. como dice aquí, nos permite conocer las verdaderas intenciones del corazón de los hombres. Esto hace la palabra de Dios y muestra realmente, hermanos, la incredulidad del corazón. Si tú no participas de Cristo, entonces no vas a participar del reposo que Dios quiere. Y ese reposo lo tenemos precisamente guardando lo que Dios nos ha mostrado a través de la observancia de su santo día de descanso. Ahora, versículo 13, y con esto cierra el autor esta parte: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tengamos que dar cuenta. Es claro, todo está al descubierto, y no solo eso, Él lo pone al descubierto. Él muestra realmente las intenciones que hay en nuestro corazón y muestra si nuestro corazón es realmente incrédulo. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que como pastor de una iglesia, debo aplicar la palabra para saber si en tu corazón hay incredulidad. Debo aplicar la palabra. Es lo único que muestra si realmente estamos andando en incredulidad. Amados hermanos, por todo esto que hemos visto, debemos procurar entrar en el reposo de Dios. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y nos guiará hasta el final de la travesía, así como lo hizo Moisés con Israel. Lo llevó a la tierra de Canaán. Dios lo hizo por la mano de Moisés y luego por la mano de Josué. Cristo lo va a hacer con nosotros. Cristo va a mostrar si realmente nuestro corazón es incrédulo a su palabra, si nos oponemos a su palabra. Por eso tenemos que mantener firme la profesión de nuestra fe. Es la evidencia que damos de que realmente estamos en Cristo. Cada vez que nos desalineemos de los propósitos de Dios, estamos abandonando su reposo santo y estamos dando cabida a la incredulidad del corazón. Por eso, hermanos, es que muchos andan cansados y fatigados porque no han acudido a aquel que les puede dar el reposo verdadero. Mira el ejemplo de la nación de Israel. Mira con atención el reposo santo que Dios quiere para sus hijos, para su pueblo. Mira al Hijo de Dios como aquel Moisés del pueblo de Israel, quien nos guiará para entrar en el reposo eterno que es necesario para nuestras almas. Amén.